imprescindible.
Cartelera.
Novedades Audés. Te presentamos en esta ocasión cinco nuevos títulos audiodescritos en los que se dan cita la comedia, el terror y la fantasía. Abrimos boca con Los padres de ella, una comedia de las llamadas facilonas, protagonizada por un excesivo Ben Stiller y un errático Robert De Niro, en el que el primero es el yerno y el segundo el suegro, nada interesado en que aquel lleve a su hija al altar.
Más interesante resulta Una cuestión de tiempo, un curioso híbrido entre la ciencia ficción y la comedia romántica, escrito y dirigido por el británico Richard Curtis, guionista de Notting Hill y director de Love Actually. La capacidad que tiene su protagonista Tim de viajar en el tiempo le permitirá conseguir el amor de la chica que le atrae.
El terror es la premisa de Exorcismo en Georgia, una película que reúne los tópicos más habituales de este tipo de cine. Una familia se muda a una casa que resulta estar habitada por misteriosos seres. Sustos, montaje agitado y sonidos inquietantes copan el metraje de esta poco imaginativa cinta.
Si el mes pasado te presentábamos el primer disco de la serie Juego de Tronos, en esta ocasión te traemos el segundo. Luchas dinásticas en época medieval centran el argumento de esta exitosa producción televisiva, bendecida con numerosos premios Emmy.
Y para finalizar, una desternillante comedia española dirigida en 1962 por José María Forqué y protagonizada por un reparto de campanillas donde sobresalen José Luis López Vázquez, Casen y Gracita Morales. La planificación del asalto a una sucursal bancaria orquestado por sus propios empleados es el argumento de Atraco a las Tres, uno de los mejores títulos españoles de este género al que no le hacen sombra otras producciones similares rodadas fuera de nuestras fronteras.
Número 474. Los padres de ella. Greg Fokker es un enfermero algo patoso que, tras anunciar su compromiso con su novia Pam, tiene que pasar unos días con los padres de ella para conocerles. Su encuentro inicial no será muy afortunado, en especial por las suspicacias que Greg levanta en el estricto padre de la novia, un hombre protector que ha trabajado para la CIA y al que es muy difícil impresionar. Desde el principio, Jim rechaza por completo a Greg, pero a medida que lo conoce mejor, su rechazo se convierte en absoluto desprecio y se encarga de convertirse en la peor pesadilla de este joven, que deberá luchar mucho para poder cambiar la pésima opinión que tienen de él los parientes de su novia. El humor fácil y ramplón es la nota dominante de esta película, protagonizada por un histriónico Ben Stiller y un poco acertado Robert De Niro, que pese a sus pasados méritos, no consigue levantar un conjunto reiterativo y previsible que ha conocido dos secuelas más para sonrojo de sus detractores.
Número 475. Una cuestión de tiempo. Tim Lake descubre a los 21 años que tiene, al igual que todos los hombres de su familia, la capacidad de viajar en el tiempo. Al enterarse de que posee esta cualidad, Tim empieza a beneficiarse de ello para cambiar diferentes aspectos de su vida. Un día, al trasladarse desde Cornwall a Londres por su trabajo como abogado, conoce a Mary. Ambos se enamoran, pero un incidente en uno de los viajes en el tiempo hace que su encuentro nunca se haya producido. Tim no está dispuesto a dejar que Mary desaparezca de su vida y finalmente, tras muchos viajes para revivir su primer encuentro, consigue que ella se vuelva a fijar en él. Richard Curtis, guionista británico de comedias de éxito como Cuatro bodas y un funeral y Notting Hill, y director de Love Actually y Radio Encubierta, nos ofrece esta curiosa película en la que mezcla ciencia ficción y comedia romántica con resultados muy interesantes. Una cuestión de tiempo puede convertirse con los años en un film de culto.
Número 476. Exorcismo en Georgia. Poco después de instalarse en su nueva casa de Georgia, una pareja descubre que su hija mantiene misteriosos encuentros con personas que solo ella parece ver. La situación se complica cuando también los padres son testigos de extraños fenómenos alrededor de la casa que sugieren un escalofriante misterio que se ha mantenido en secreto durante generaciones. Producto típico del cine de terror que usa el tema de la esclavitud en su argumento, generando suspense con un ritmo astuto, una hábil manipulación emocional y un uso eficiente de los típicos trucos. Es decir, montaje nervioso, luces parpadeantes e inquietantes sonidos, recursos habituales en las películas sobre casas encantadas. Grandilocuente y reiterativa, según la crítica especializada.
S9, Juego de Tronos, disco 2. Adaptación de la primera novela de la exitosa saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. La historia se sitúa en un mundo fantástico, con tres líneas argumentales: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles, la creciente amenaza de los otros, apenas contenida por un inmenso muro de hielo que protege el norte de Poniente, y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en otra guerra civil hace 15 años, quien busca regresar a Poniente a reclamar sus derechos. Esta primera parte de la serie consta de 10 capítulos distribuidos en 5 DVD. Esta exitosa serie de televisión producida por HBO obtuvo 2 premios Emmy en 2011 y otros 5 un año más tarde. La crítica ha dicho de ella, entre otras cosas, que es enorme y absolutamente emocionante, además de genial y fascinante.
Número 243. Atraco a las 3. Galindo, un infeliz soñador, trabaja como cajero en una sucursal bancaria. Cierto día reúne al grupo de compañeros y les expone su idea para perpetrar un atraco en la propia sucursal donde trabajan todos ellos. En principio no le creen, pero poco a poco Galindo les va convenciendo de la viabilidad del atraco, por lo que se disponen a cometerlo tras una preparación minuciosa. Solo que empiezan por el final. Escriben una relación de cosas que cada uno de ellos haría con el dinero. Una de las mejores comedias del cine español de todos los tiempos y por extensión de los títulos más destacables en lo que se refiere al género de atracos. Dirigida por José María Forqué en 1962, la película contó con un impresionante reparto encabezado por José Luis López Vázquez, Casen, Gracita Morales, Manuel Alexandre y Alfredo Landa.
Estrenos. El verano llega cargado de acción, suspense, humor y ciencia ficción en lo que se refiere a la cartelera cinematográfica de julio. Te proponemos 5 títulos llenos de intensidad y emoción para que no te quedes sin ir al cine.
El nuevo trabajo del español Nacho Vigalondo se llena de rostros internacionales en Open Windows, un thriller en el que los planes de un hombre para cenar con una actriz de éxito se verán truncados por una llamada telefónica que le abrirá otras puertas, pero llenas de peligros que desconoce. Elijah Wood y Sasha Grey protagonizan la cinta.
Seth MacFarlane, autor de series de éxito como Padre de Familia y Padre, Madre y Nusa, y del largometraje Ted, repite en este último formato para recalar en esta ocasión en el salvaje oeste y contarnos la historia de un tipo que tendrá que aprender las reglas de tan violento territorio si quiere recuperar a su novia, que le ha abandonado por cobarde. Mil maneras de morder el polvo es una parodia que tiene al propio MacFarlane como protagonista, que aparece acompañado por Charlize Theron y Liam Neeson.
La exitosa novela de Jonas Jonasson, El abuelo que saltó por la ventana y se largó, ya tiene versión cinematográfica. Se trata de la historia de un hombre centenario que un día decide escapar de la residencia donde vive y lanzarse a la aventura. Durante su vida ha conocido a Franco y Stalin, a la novia de Mao y al creador de la bomba atómica.
La secuela de El origen del planeta de los simios está dirigida por el responsable de películas como Monstruoso y la adaptación americana de Déjame entrar, Matt Reeves. Andy Serkis vuelve a meterse en la piel de César, el capitán de un grupo de simios evolucionados genéticamente y que son la raza dominante en la Tierra. Su tregua con un grupo de humanos supervivientes a un virus devastador se verá rota, lo cual pondrá a ambas razas al borde de la guerra.
Y finalizamos con la nueva apuesta por la acción del cineasta francés Luc Besson, en la cual la atractiva Scarlett Johansson da vida a una mula, traficantes de droga que la llevan dentro de su cuerpo, y que se convertirá en una máquina de matar cuando una de las bolsas que transporta se rompa y la sustancia que contiene entre en contacto con su organismo. Secunda a la bella actriz el solvente Morgan Freeman.
Open Windows. Director Nacho Vigalondo. Nacionalidad España. Intérpretes Elijah Wood, Sasha Grey, Neil Maskell. Género thriller. Sinopsis. Nick, Elijah Wood, es un chico con suerte. Esta noche va a conocer a Jill Goddard, Sasha Grey, la actriz más excitante del momento. Jill está promocionando su última película y Nick ha ganado una cena con ella a través de un concurso de internet. Sin embargo, Nick recibe la llamada de un tipo que responde al nombre de Shore, Neil Maskell, que le informa de que la cena ha sido cancelada y le confiesa que es culpa de la caprichosa actriz.
Shore, en compensación y demostrando unas increíbles habilidades como hacker, le ofrece a Nick el acceso para poder espiar a Jill durante el resto de la noche desde su propio portátil, de formas que ningún otro fan podría soñar jamás. Pero una terrible verdad comienza a revelarse. Todo parece ser un montaje ideado por Shore, en el que Nick es la pieza de un plan mucho mayor. Reparto internacional para el tercer largometraje como director de Nacho Vigalondo tras Los cronocrímenes y Extraterrestre. La película ha obtenido el premio al mejor guión en el Festival de Cine Fantástico de Porto Alegre.
Mil maneras de morder el polvo. Director Seth MacFarlane, nacionalidad de Estados Unidos. Intérpretes Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson, Amanda Seyfried. Género western. Sinopsis. Tras huir asustado de un tiroteo, el granjero Albert, Seth MacFarlane, es abandonado por su novia, Amanda Seyfried, por cobarde. Pero para demostrar su valía tendrá que aprender a disparar ayudado por una atractiva pistolera, Charlize Theron, y de paso recuperar así a su amada. El responsable de exitosas series de televisión como Padre de Familia y Padre Made in USA regresa al celuloide tras el largometraje Ted, con esta parodia del western para la cual se reserva el papel protagonista. La crítica ha destacado sus buenas intenciones y sus golpes de humor, pero no le concede más que un discreto aprobado.
El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Director Felix Herngren, nacionalidad Suecia. Intérpretes Robert Gustafsson, Ivar Wiklander, David Bigger. Género comedia. Sinopsis. Alan Carson decide no hacer nada de lo que espera la sociedad de un señor con 100 años. Vestido con su mejor traje y unas pantuflas, se escapa de la residencia por una ventana, dejando plantados al alcalde y a la prensa local. No está dispuesto a renunciar al placer de vivir cada segundo y, sin saber a dónde ir, se encamina a la aventura. A lo largo de su centenaria vida, ha tenido infinidad de experiencias de lo más singulares, desde inverosímiles encuentros con personajes como Franco, Stalin o Churchill, hasta amistades comprometedoras como la que mantuvo con la esposa de Mao, pasando por actividades de alto riesgo, como ser agente de la CIA o ayudar a Oppenheimer a crear la bomba atómica. Cuando creía que con su jubilación había llegado la tranquilidad, está a punto de poner a todo el país patas arriba. Esta adaptación al cine de la exitosa novela de Jonas Jonasson recibió el galardón del público en los premios Guldbagge que concede el Instituto Sueco del Cine.
El amanecer del planeta de los simios. Director Matt Reeves, nacionalidad de Estados Unidos. Intérpretes Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman. Género ciencia ficción. Sinopsis. Un grupo de simios evolucionados genéticamente, capitaneados por César, se convierte en la raza dominante del planeta Tierra. Su única amenaza de crecimiento es un grupo de humanos que han sobrevivido a un virus devastador desatado en la década anterior. Ambas razas han conseguido obtener una tregua que se verá rota cuando se sitúen al borde de una guerra que determinará quién será la raza dominante en la Tierra. Secuela de la película El origen del planeta de los simios, en la que Andy Serkis vuelve a interpretar a César. En esta ocasión dirige el responsable de Monstruoso y la versión americana de Déjame entrar.
Lucy. Director Luc Besson. Nacionalidad Francia. Intérpretes Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik. Género acción. Sinopsis. Johansson da vida a una mujer obligada a ejercer de mula, traficantes que llevan la droga en el interior de su cuerpo y que adquiere poderes sobrenaturales cuando la bolsa de los estupefacientes se rompe y estos entran en contacto con su organismo. Entonces se convierte en una máquina de matar con una memoria prodigiosa y una velocidad de rayo. El autor de El quinto elemento y Nikita promete acción a raudales en esta película protagonizada por un dúo de lujo.
Festivales de verano. Abrimos aquí un apartado especial de nuestra revista que vamos a dedicar a los numerosos festivales de rock y pop que poblarán nuestra geografía durante los tórridos meses de julio y agosto. Si quieres recorrer España disfrutando al mismo tiempo de los mejores artistas y grupos del panorama actual sobre el escenario, toma buena nota de la información que te ofrecemos a continuación.
Festivalitis aguda, por Ignacio Santamaría. ¿Quién dijo crisis? Los festivales de rock y pop se multiplican como champiñones por todos los rincones de la piel de toro, A los más veteranos y consolidados se unen nuevas citas, quizá más humildes, pero no por ello menos interesantes. A continuación hacemos una lista de los festivales más atractivos que se celebrarán en los meses de julio y agosto, junto a los nombres más destacados de su programación.
FIB, Benicàssim, Castellón, del 17 al 20 de julio. Empezamos con el Festival Internacional de Benicàssim, todo un clásico que lleva en activo desde el año 1995. En la edición del año próximo celebrará su vigésimo aniversario. Sigue apostando por el Britpop como prioridad y trayendo a pesos pesados del panorama internacional. Este año encabezan el cartel Manic Street Preachers, Paul Weller, Kasabian, The Charlatans, James, Travis, Jake Bugg, M.I.A., Cat Power y Paolo Nutini. Precios desde 149 euros. Más información en www.fiberfib.com.
Bilbao BBK Live, Bilbao, del 10 al 12 de julio. En sus 8 años de historia, este festival no ha parado de crecer en número de seguidores y en prestigio. Si siguen componiendo carteles como el de este 2014, continuarán esa progresión ascendente. The Black Keys, Franz Ferdinand, The Prodigy, Phoenix, Band of Horses, MGMT, la MODA, Los Enemigos y Vetusta Morla son algunos de los nombres que lo componen. Precios entre 52 y 110 euros. Más información en www.bilbaobbcalibe.com.
101 Sun Festival, Málaga, del 11 al 12 de julio. Sonado estreno de este festival malagueño que presenta precios muy competitivos y un buen cartel que reúne nombres como Black Rebel Motorcycle Club, Franz Ferdinand, Crystal Fighters, Avalina, Amaral, Russian Red y Lori Meyers, entre otros. Precios desde 47 euros. Más información en www.101sanfestival.com.
Contemporánea, Alburquerque, Badajoz, del 25 al 26 de julio. Con el acento puesto en el indie pop que se hace en nuestro país, se celebra en Extremadura este festival que es tan veterano como el FIB. Y es que la cita cumple ya 19 primaveras, o mejor dicho, 19 veranos. Este año pasarán por este escenario Pacense, Niños Mutantes, Russian Red, La Habitación Roja, Exxon Valdez, León Benavente, Maika Makovsky o Pony Bravo, entre otros. Precios entre 25 y 100 euros. Más información en www.contemporanea.com.
Low Festival, Benidorm, Alicante, del 25 al 27 de julio. Este festival, antes conocido como Low Cost y ahora rebautizado como Low Festival, ha ido labrándose una buena reputación por motivos musicales y extramusicales. Entre estos últimos podemos incluir las míticas fiestas que organiza en su piscina VIP y su compromiso medioambiental. Sus vasos se reciclan en vez de ensuciar el entorno. En la programación de este año encontramos a Massive Attack, The Horrors, Kaiser Chiefs, The Hives, Holy Ghost, Vetusta Morla, Juke, Blood Red Shoes o Corizonas. Los precios van de los 61 a los 128 euros. Más información en www.lowfestival.es.
Sonorama, Aranda de Duero, Burgos, del 13 al 16 de agosto. Los organizadores de este festival de pop alternativo sorprendieron a propios y extraños el pasado mes de enero, cuando anunciaron que el cabeza de cartel de esta edición iba a ser ni más ni menos que Rafael. La bizarra elección suscitó todo tipo de comentarios en las redes sociales, a favor y en contra, y generó publicidad gratis a esta cita. Además de Rafael, pasarán por el escenario burgalés Amaral, Nacho Vegas, Reptile Youth, We Are Standard, Niños Mutantes, Elefantes, la MODA y Egon Soda, entre otros. Precios entre 55 y 90 euros. Más información en www.sonorama-aranda.com.
Rototom Sunplus, Benicàssim, Castellón, del 16 al 23 de agosto. Si lo tuyo son las rastas y los ritmos jamaicanos, no lo dudes. Este es tu festival. Claro que aquí no solo se apuesta por el reggae, como lo demuestra el hecho de que una de sus invitadas estelares de este año sea la cantante Lauryn Hill. Pero no te apures, habrá mucho reggae con artistas como Jimmy Cliff, Shaggy, Inner Circle, Alpha Blondie, Vinnie Man, Midnight, Sean Paul, Busy Signal o Mellow Mod. Precios de 32 a 200 euros. Más información en www.rototomsunsplash.com.
Heineken Jazz al Día, San Sebastián, Guipúzcoa, del 23 al 27 de julio. Este festival de jazz lleva ya muchos años abriéndose a otros estilos como el rock, el pop, el soul, el funk y las músicas del mundo. Así que no sorprende que en su nómina de artistas de esta edición encontremos al ex vocalista de The Kinks, Ray Davies, y a grupos como Wire, Parliament Funkadelic o The Horrors. Otros nombres que completan el cartel son Vintage Travel, John Scofield, Bobby McFerrin, Sun Ra, Centennial Dream Orchestra, Chick Corea and Stanley Clark Duet, Dave Holland o Leo Smith. Precios desde los 58 a los 85 euros. Más información en www.heinekenjazzaldia.com.
Rockfest, Can Zam, Santa Coloma, Barcelona, del 4 al 5 de julio. Para asistir a este festival se requiere larga melena, muñequeras de pinchos y mano cornuda en ristre. En el Rockfest se refugian los heavies de toda la vida. Y si no te lo crees, echa un vistazo a su elenco de grupos. Manowar, Twisted Sister, Napalm Death, Heat, Stratovarius, Obús, Sabaton, Los Suaves, Mojinos Escocíos y Medina Azahara, entre otros. Precios de 30 euros un día a 60 euros los dos días. Más información en www.rockfestbarcelona.com.
Fuengirola Pop Weekend. Fuengirola, Málaga, del 17 al 19 de julio. Va ganando fuste en cada nueva edición este Festival de la Costa del Sol, que este año apuesta fuerte por los sonidos power pop y surf, con nombre como Paul Collins Beat, The Imperial Surfers, Zombie Valentine, La Granja, Briatore o el simpático Kurt Baker. Precios por confirmar. Más información en www.fuengirolapop.com.
Novedades discográficas, por Javier Cuenca. La irrupción en el panorama musical de una cantautora muy diferente a las demás, el nuevo trabajo de la banda The War on Drugs y la feliz reunión de un famoso guitarrista de rock y una cantante de voz aterciopelada conforman nuestras reseñas discográficas del mes de julio.
Marta Plumilla es una actriz, compositora y cantante gallega que ha grabado su primer disco, de título profuso y cuyo lanzamiento ha sido posible gracias a la contribución económica de sus muchos seguidores. Marta es irreverente y provocadora, pero también lírica e incluso tierna si llega el caso. Tiene influencias de las cantantes francesas y los músicos mexicanos y ha llegado para quedarse.
The War on Drugs hacen una música con regusto a Bob Dylan y a Bruce Springsteen, con pinceladas de rock árido y guitarras sugerentes. Lost in the Dream es su tercer disco.
Y en tercer lugar, el concierto convertido en disco que ofrecieron el guitarrista de Queen Brian May y la cantante Kerry Ellis en la localidad suiza de Montreux y dentro de su festival de jazz el 19 de julio de 2013. Durante el mismo y en formato acústico hicieron un repaso no solo por algunos temas del grupo de May, sino por canciones de Kansas o los Beatles. Un lujo.
Marta Plumilla, sonata de miedo para piano interpretada en guitarra por una guitarrista pésima e interrumpida constantemente por mi voz interior. Discográfica autoproducido. Es muy posible que el título del primer disco de Marta Plumilla sea el más largo de la historia de la música española, e incluso contemporánea. Pero de lo que no hay duda es de que nos encontramos ante una de las artistas más singulares surgidas en el panorama musical de los últimos tiempos.
Nacida en la localidad lucense de Sarria, Marta lleva escribiendo canciones desde que era casi una cría, una afición que ha combinado con la de actriz. Ambas se funden con absoluta naturalidad en esta sonata de miedo para alumbrar un trabajo sorprendente y exquisito que no deja indiferente a quien decide aventurarse en él. Irreverente y provocadora, pero también lírica y un pelín romántica. Esta peculiar cantautora tiene la audacia de llevarnos desde los cráteres de Marte, donde no hay bares para emborracharme, al territorio de la infancia más evocadora.
Todo ello arropada por una producción austera, donde priman las guitarras de Andrés Udón y Juan Fernández Fernández, así como los bellos arreglos de violín de Manu Clavijo, dejando siempre espacio a la voz de Marta, que por momentos remite a aquellas cantantes francesas del pasado. No en vano, en una de las piezas más sentidas del disco, se pregunta cuántas canciones buscó Edith Piaf hasta encontrar Ne me quitte pas. Pero tampoco escapa la influencia de los artistas a quienes ha escuchado desde niña: José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, Javier Crae, cuyas resonancias podemos intuir en su manera de componer e interpretar.
The War on Drugs, Lost in the Dream, discográfica Secrety Canadian. El tercer disco de la banda de Filadelfia, The War on Drugs, confirma la idea de que se pueden hacer buenas canciones con mimbres aparentemente simples, extraídos incluso de la música de otros, sin que ello suponga imitación o plagio. El grupo, liderado por Adam Granduciel, ha sabido tejer un universo propio, pero en el que tienen cabida las influencias de Bob Dylan o Bruce Springsteen, este último en su lado más reflexivo.
Después de 2 años de grabación, ha visto finalmente la luz este tercer trabajo de una banda, que a pesar de los cambios en su formación, ha sabido mantener un sonido que la hace muy identificable. Y es que Granduciel se ha preocupado de imprimir su sello de autor en unas canciones que se toman su tiempo, pero que suenan auténticas y llenas de vigor creativo.
Desde las discretas bases rítmicas hasta esos teclados que tanto recuerdan a los años 80, The War on Drugs han hecho un disco intenso a pesar de su aparente serenidad, con canciones repletas de referencias al pasado y envueltas en esa atmósfera sonora que también sabe crear la voz de Granduciel.
Brian May and Kerry Ellis, The Candlelight Concerts Live at Montreux 2013, discográfica Eagle Rock, que lleva al guitarrista de una de las bandas más importantes de la historia del rock a juntarse con una cantante de voz aterciopelada para realizar un concierto lleno de versiones de destacadas canciones de la música contemporánea. No lo sabemos, pero lo cierto es que durante la edición del Festival de Montreux de 2013, concretamente el 19 de julio, el guitarrista de Queen, Brian May, y la cantante Kerry Ellis unieron talento y sofisticación en el Stravinsky Auditorium para ofrecer un concierto acústico lleno de nostalgia melómana.
A lo largo de un buen rato, May y Ellis se ocupan de desgranar un puñado de esas canciones que han hecho grandes a músicos de la talla de George Harrison, Kansas y los propios Queen, banda en la que el guitarrista británico dio lo mejor de sí. Piezas como Dust in the Wind, Kansas, Something, The Beatles, Somebody to Love, Queen, o The Way We Were, que popularizara Barbara Streisand en la película del mismo título, dan forma a un repertorio en el que la voz poderosa y cálida de Ellis se deja seducir por la, en este caso, envolvente guitarra de May.
Puede decirse, por tanto, que estas enormes canciones cobran nuevos bríos transportadas al universo interpretativo de ambos artistas, arropados de forma ocasional por algún teclado que hace las veces de colchón, mero acompañamiento para la guitarra y la voz, instrumentos ambos que se bastan por sí solos para encandilar al público del Stravinsky Auditorium.
Escuchando el disco, uno se da cuenta de inmediato de que tanto el Dr. May, como llama Ellis a su compañero de aventura cuando lo presenta a los asistentes al concierto, como la cantante, disfrutan de lo que hacen y lo saben transmitir sin género de dudas. Hermoso encuentro.